Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿te atreves a hacer quinielas en esta semana Champions?
Bueno, me pensaba que me ibas a preguntar de política. Digo, de sí, de fútbol
no,
me atrevo.
No, quiniela de política.
Bueno, te la voy a preguntar a ti, mira, dale. Venga. A ver, Tottenham Ajax, ¿quién se clasifica para la final?
El Ajax.
Barça Liverpool, ¿quién se clasifica para la final?
El Barça.
¿Quién gana la Champions?
El Barça.
Bueno, pues venga, la apunto.
Venga.
Espero que acertéis más que las encuestas que he leído por ahí.
Sí, por favor.
Venga, vamos con el negocio, porque ya saben que ahora mismo el Barça, después de ganar la Liga, tiene un solo objetivo. El objetivo es sumar a la Liga la Copa y la Champions.
El objetivo es el triplete, por supuesto, como cada año. Pero yo quiero decir a todos los aficionados y socios, ¿no?, que es muy complicado el deporte, es muy complejo competir. Tenemos una semifinal de Champions muy difícil, con un equipo muy, muy fuerte. Partidos muy importantes, muy interesantes. Disfrutemos la Liga que hemos ganado hoy, pero también vayamos a prepararnos para disfrutar esos próximos partidos que yo creo van a ser fascinantes.
Bueno, José María Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, que tiene muy claro que el objetivo de la entidad es ganar el triplete. Para ello, hay que eliminar al Liverpool. Y ahora mismo, ¿cuál es la última hora del equipo blaugrana, Elena?
El Barça ha vuelto a entrenar hoy después de la celebración y del día libre. Valverde tiene a todos disponibles, salvo a Rafinha. Ha gestionado muy meticulosamente los esfuerzos de los titulares para llegar en condiciones óptimas a esta gran cita. Messi llega más osificado que nunca con sus dos suplencias esta semana. La alineación está bastante clara. El resurgido Coutinho parece le ha ganado la partida a Dembélé. También Sergio Roberto y Artur Melo apuntan a titulares. Mañana en la previa comparecerán Valverde y Rakitic a partir de las 5. En el Camp Nou se prepara un mosaico con el lema Ready to Color Europe, preparados para dar color a Europa. En el vestuario están muy mentalizados que no pueden cometer los errores del pasado. Habla un ex del Liverpool, Luis Suárez, en Barça TV.
En Champions es lo que pasa en Champions. No tenés que tener ningún segundo de distracción porque lo pagas caro. Está claro, el último partido contra el Manchester acá de local tuvimos 5 o 10 minutos muy malos y casi lo pagamos caro. Y eso te da una comparación a lo que es la Champions, lo que nos pasó el año pasado, lo que nos pasó el otro, y eso hay que tomarlo como experiencia, que si queremos llegar a la final y cumplir con nuestro objetivo, no te tenés que distraer en ningún momento de ninguno de los dos partidos y tenés que hacer el mejor partido de la temporada.
Concentración en lo que pide Luis Suárez de cara al partido frente al Liverpool. El Liverpool, Valdejou, ¿cómo viaja a Barcelona? ¿Cuándo llega? ¿Con quién viene?
Pues el equipo de Jürgen Klopp viaja mañana a Barcelona después de entrenarse por la mañana en su ciudad deportiva, por lo que no hará la sesión previa en el Camp Nou, como viene siendo habitual en los rivales del conjunto azulgrana. El Liverpool tiene las dudas de Fabinho y Firmino, que este fin de semana no jugaron en la Premier. A las 8 el técnico comparecerá ante los medios, aunque ya le ha puesto un poco de salsa en una entrevista concedida a DAZN, dando por favorito al Barcelona y diciendo que el Camp Nou es solo un estadio bastante grande, pero que no es un templo del fútbol.
Bueno, algunos dicen que el Barça favorito simplemente porque tiene un futbolista que se llama Leo Messi. Un Leo Messi Oliveros que sigue haciendo historia, porque los números de Messi en la Liga Española son realmente increíbles.
Es tremendo. Los números del argentino son vitales a la hora de valorar lo que hace el Barça en la Liga y en todas partes. 8 ligas de 11 o 10 de 15. De momento, Leo Messi, por ejemplo, 34 goles en esta Liga. Será otra vez bota de oro. Y además, el sábado marcó el gol de la victoria que daba la Liga al Barça solo 16 minutos después de saltar al campo. Bartomeu cuenta con el mejor.
Es el mejor del mundo. Por supuesto que tiene que jugar, hoy ha entrado más tarde, ¿no? Pero es verdad que cuando entra Leo, hay cosas que pasan. No sabemos el qué, pero cosas que pasan en el campo, también en la atmósfera alrededor del equipo, en el estadio, y es él que lidera, que aporta y que luego tiene esa magia del fútbol que ha creado en serie de oportunidades. Y ha marcado él, además.
Quédense con el dato. Leo Messi ha disputado 14 ligas y ha ganado 10. Con el Barça. Es cierto que hay un hombre por ahí que se llama Paco Gento, que jugaba en el Madrid y que sumó 12. Por eso te pregunto, Elías Israel, director Sport You, ¿quién es para ti el rey de la Liga? ¿Messi o Gento?
El rey de las ligas, por un tema numérico, es evidentemente que sigue siendo Paco Gento. Pero eso no es obvio para reconocer que Messi está marcando una era, que conseguir 10 ligas en el tiempo que lleva jugando en el fútbol profesional es un auténtico hito, y que su Barcelona pasará a la historia como el Barcelona de Messi.
¿Quién estará en el Wanda, el Barça o el Liverpool? ¿Quién acompañará a ese finalista, el Tottenham o el Ajax. ¿Cuál es la última hora de los ingleses, Araúz?
Pues el equipo londinense, Manolo, recibirá al Ajax con la ausencia de dos de sus jugadores más importantes. A la baja por lesión de su goleador Harry Kane, se une la del coreano Son, que está sancionado por acumulación de tarjetas. Además, Pochettino también tiene problemas en el centro del campo con las lesiones de Harry Winks y del argentino Lamela. El técnico argentino ha hablado en la previa de la importancia del partido.
I am living my dream.
Estoy viviendo mi sueño. Estoy aún viviendo este sueño. Estoy en las semifinales de la Champions con el Tottenham. Era un sueño hace 5 años y lo estoy viviendo ahora. Cuando consigues un objetivo es porque antes lo has soñado. Cuando sueñas tienes el objetivo entre ceja y ceja y así es más fácil conseguirlo.
Bueno, hay que sacar que evidentemente el Tottenham es un equipo con mucho mérito. Un equipo que no se ha gastado un duro en fichajes, un equipo que tiene un entrenador, que ha formado un grupo de autor, pero el Ajax tiene enamorado a toda Europa. De los holandeses, Nieto, que destacamos.
Pues que más en forma no pueden llegar. Desde hace un mes y medio no conoce la derrota el equipo holandés y tiene una delantera titular, la formada por Ziyech, Neres y Tadic, que suman 66 goles en esta temporada. Además, Ten Hag podrá contar con todo su equipo. Solo tiene la única duda de Masraoui en el lateral derecho. Aún así, Nico Tagliafico llama la mesura ante el poderío del Tottenham.
Nosotros tenemos que seguir disfrutando de lo que estamos haciendo, de lo que estamos logrando. Y no pensar de que pasamos el Real Madrid y la Juventus, el Tottenham va a ser más fácil. No, al contrario. A medida que va pasando las estancias, se pone cada vez más duro. Y para mí va a ser el más duro y más intenso de los dos partidos anteriores que jugamos.
Mañana escucharemos a Fernando Evangelio en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero, Evangelio, dime la verdad. ¿En qué es mejor el Tottenham que el Ajax? ¿Y en qué superan los holandeses a los ingleses?
El Ajax tiene probablemente, Manolo, más calidad individual. Es muy vertical, atacando. Le gusta terminar jugadas. Y, además, es un equipo muy peligroso a balón parado y en disparos de media distancia. Mientras que el Tottenham es más fuerte en duelos físicos, en generar contraataques. Y, además, tiene más experiencia en defender en grandes partidos.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Rayo Vallecano 1, Real Madrid 0. Con ese titular yo creo que quedaría todo dicho, pero 18 puntos le saca el Barça al Madrid, 9 le saca el Atlético de Madrid al Real Madrid y por eso ayer Zidane no podía más.
Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos.
Miguelito, estaba ayer Zidane tan enfadado como tú viendo el partido, ¿no?
El único y firme defensor de los jugadores tiró ayer definitivamente la toalla. Zidane terminó frustrado y rendido ante el lamentable partido del Real Madrid. Al francés le decepcionó el juego, la actitud y el amor propio de un equipo que va a la deriva y que con él en el banquillo todavía no ha ganado ningún partido fuera de casa. Zidane no quiso irse de rositas y asumió la culpa.
Hoy no hicimos nada de minuto uno hasta el final. A todo nivel no hemos jugado nada y al final tenemos que estar muy, muy enfadados. Yo estoy enfadado.
¿Lo peor es el fútbol, el juego o la actitud de los jugadores?
Todos. No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr. Hoy, nada. Cero. Yo siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no podemos jugar así. Pero te digo que no son solo ellos. Yo soy el responsable, soy yo que hago el equipo y al final hicimos todo lo contrario.
Ayer, quitando a Ramos y a Benzema, jugaron todos los pesos pesados del Real Madrid. Y hoy Melchor Ruiz nos ha dado una noticia que debería inquietar a más de uno de la plantilla blanca, ¿no, Melchor?
Bueno, sí, según van pasando las jornadas, se van conociendo las intenciones de Zinedine Zidane de cara al futuro. Por ejemplo, hemos contado al mediodía que del 11 que Sissou presentó anoche en Vallecas, solo 4 o 5 jugadores seguirían la próxima temporada. Es decir, Courtois, Carvajal, Varane, Kroos, teniendo en duda a Marcelo y Modric. Estos son decisiones supeditadas a posibles llegadas y acuerdos con los jugadores, porque Manolo, todos ellos tienen contrato en vigor y en más de un caso puede poner dificultades a sus salidas.
Pero vamos a ver, ha llegado Zidane. No llegó Zidane para arreglar esto. Si miramos los datos de Lopetegui, de Solari y de Zidane, Pedro Martín, ¿qué nos dices?
Pues 3 entrenadores del Madrid en esta liga. Empezó Lopetegui, que logró 14 puntos en las 10 primeras jornadas. Sigue Solari, que logró 37 puntos en 17 jornadas. Continuó Zidane, que ha logrado 14 puntos en 8 jornadas. Total, que Solari es el que mejor promedio de puntos tiene, 2,1 por partido. Pero entre los tres han provocado que el Madrid se quedara sin opciones matemáticas de luchar por el título a falta de 4 jornadas. Han dejado al Madrid a 18 puntos del Barça y han convertido a este Madrid En el peor del siglo XXI, 65 puntos en la jornada 35, con solo más 20 en la diferencia de gol.
Y la gran pregunta, Melchor, ¿merecía la pena que Zidane se pusiera el mono de trabajo para intentar arreglar lo que no tenía solución?
Bueno, se lo pidió Florentino y aceptó el técnico francés. Y fíjate que a pesar que Zidane se mostraba anoche enfadado y molesto en Vallecas, como acabamos de escuchar, y no solo por la derrota, sino principalmente por la forma de producirse, lo que supuso la crítica más dura del técnico francés con sus jugadores, pues bueno, a pesar de todo esto, Zidane, preguntado si se arrepiente de haber cogido ahora el equipo, el técnico francés lo tiene muy claro.
No, para nada, para nada. Pero no podemos jugar así.
¿Le gustaría que terminara ya la temporada cuanto antes?
Sí. Sí, pero tenemos que jugar los tres partidos.
A ver, la pregunta es muy sencilla, lo hacemos hoy en el debate. ¿De verdad creen ustedes que Zidane se equivocó a coger al equipo esta temporada? ¿Tú, Dobarro, qué crees?
Hombre, por supuesto que se equivocó. Si dice, ojalá se termine esto cuanto antes. Vamos a ver, la de veces que habrá pensado, ¿qué demonios hago yo aquí con lo bien que estaba en mi casa? Un equipo que no corre, que no mete la pierna, futbolistas dimitidos. Se equivocó seguro. Diga lo que diga.
Suancar, jefe de deporte de la COPE, no le mires mal a Dobarro.
No, a él nunca le puedo mirar mal.
Dale argumentos.
Pero le voy a dar un argumento muy claro. Zinedine Zidane no ha venido para arreglar ningún problema esta temporada. Ha venido porque tiene que estar en esta temporada para pensar en el futuro. Y está claro que entrenar al Real Madrid para Zinedine Zidane, como para cualquier técnico, pero especialmente para Zidane, es algo realmente importante. Y para el Real Madrid es el mejor entrenador posible después de lo conquistado hasta ahora. Pero evidentemente no le están saliendo bien las cosas. Bueno, se puede enfadar, pero ha acertado viniendo.
Tengo que decir una cosa. Lo primero, me acabo de llegar la alegría de la tarde porque no sabía que Suancar había vuelto a trabajar. Y lo segundo,
bueno,
¿cómo va a venir? ¿Para qué venir si esto lo vemos tú y yo, Suancar?
¿Te refieres
que
a mí
si
o
Bale,
a Zidane?
Que si Marcelo, que si Isco. Tú ves perfectamente. Mejor de uno que del otro, pero ves. Ya. Bale, Marcelo, Isco. Y una cuadrilla de pasotas que da pena verlos. No, el tío, fíjate, está pensando,
qué
por favor, sacadme de aquí.
A ver, jurado.
Sacadme de aquí.
Tú que lo ves bien. Bueno, lo ves bien, digo. ¿Qué ves, bueno, en los resultados?
Veo lo que han dicho los copenautas en el arroba deportescope. Viendo la mayoría del equipo, dice el 56% que Zidane se ha precipitado, se ha equivocado volviendo al Real Madrid. No lo consideran un error, el otro 44%.
¿Y cuántas veces habrá arrepentido en su momento Florentino Pérez de no vender a Gareth Bale? Cuéntame la última que adelantamos anoche, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué ocurrió cuando acabó el partido de Vallecas con el galés del Madrid?
Los jugadores sabían que después del partido iban a tener 2 días y medio de descanso. Bale tenía reservado un vuelo privado para viajar a Gales y, con permiso del club, no regresó a Valdebebas en el autobús con sus compañeros. Salió de Vallecas en un coche particular camino al aeropuerto. Minutos antes, Zidane no defendió su actitud en el campo cuando le preguntaron por el galés.
¿Usted cree que Bale tiene la cabeza en el Real Madrid, que está metido donde tiene que estar?
No lo sé. Le tienes que preguntar a él.
A Bale no se lo hemos podido preguntar, pero sí que sabemos, Munilla, que Barnes, su agente, ha salido a hablar de él, ¿no?
Sí, ha hablado Jonathan Barnes con la BBC en Gales y ha sido para llevar la contraria a Zidane y para insistir en el mensaje de semanas atrás. Que Bale está, dice Barnes, al 100% comprometido con el Real Madrid, sí, que nada ha cambiado. Recordamos que hace 20 días, Manolo, Barnes estuvo en Madrid y aseguró que Bale es feliz en el club, que no está pensando en volver a Inglaterra, pero que él dice no puede predecir el futuro.
Pero vamos a ver, Julián Ávila, cuéntame, este pasotismo de Bale, el hecho aislado de ayer de coger un autobús, mejor dicho, un taxi y marcharse al aeropuerto, ¿esto qué es, culpa del jugador o del club?
A ver, Lama, si Bale es un inadaptado o es un pasota, eso lo sabíamos ya hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué se ha permitido que sea un inadaptado y un pasota? Porque siempre ha estado bajo el paraguas del club y siempre ha contado con el beneplácito del presidente. Por lo tanto, en esta situación, el culpable es el club, que ha sido el que ha permitido todo ese tipo de comportamientos. El jugador, evidentemente, lo ha hecho muy mal, pero el club lo ha hecho peor, consintiéndoselo y además siendo o viendo o haciendo un agravio con el resto de compañeros.
Bueno, voy a contar una cosa. Bale coge el autobús, o mejor dicho, el taxi, se va al aeropuerto y se marcha a Gales. Pero ayer Mauri Diáquez, Marco Antonio Sande, contó en Tiempo de Juego que Theo Hernández, cuando vio que no estaba titular con la Real ni en la lista, ¿qué es lo que hizo?
Pues que se fue del estadio. Se fue del estadio, lo contamos en Tiempo de Juego, como dices. Luego Theo publicó una foto para justificar su presencia, pidió rigor, pues también se lo dimos. Volvió al estadio porque la Real le llama al orden, el club le defiende hasta que se le descose el asunto y reconoce que sí se fue, pero a cambiarse de ropa. Theo no sigue el partido con el resto de descartados y lesionados, decide verlo en un palco VIP.
Bueno, pues lo que le faltaba al Madrid, se le va a Bale y le viene Theo. Al que se le fue la cabeza fue a Neymar. Basteiro, ¿hoy ha hablado Tuchel de él?
Sí, ha hablado del incidente que se produjo tras la final de Copa del sábado. Subí al brasileño a recoger la medalla de subcampeón y tras escuchar desde la grada Neymar aprende a jugar a la pelota, se encaró con un aficionado al que propinó un puñetazo y su técnico. Tuchel, como decías, la ha recriminado en rueda de prensa. Dice el técnico del PSG que hay que saber perder.
No puede hacer eso. Es muy difícil para todos nosotros perder la final de la Copa, pero tenemos que aceptarlo. Si perdemos, debemos mostrar respeto. Siempre es necesario. No podemos permitir el desafío con un espectador.
Bueno, respeto lo que piden los clubes modestos con los árbitros y con el VAR. Ayer se lió en San Sebastián.
Al remate, la caza por arriba Héctor Moreno, se cae en el área William José, se cae encima de un futbolista del Getafe.
No, pero ojo, le ha pegado un cocorotazo, William.
Bueno, el Getafe pide dos penaltis, uno de William José y otro sobre Mata y Gema Santos. Muy enfadados los azulones.
Súper enfadados, Manolo, con María Jiménez, el árbitro de ayer del VAR, que por cierto, ya te cuento que por esos errores tan groseros, tan evidentes, le han metido en la nevera y no va a pitar la próxima jornada. De los más enfadados en el Getafe, Antunes y el míster Bordalás, que hablan incluso de que parece que algunos no quieren que el Getafe esté en Champions. Otros más moderados nos dicen a la COPE textualmente que no creen que haya conspiraciones, pero sí algo raro cuando hay tres acciones claras de revisión ayer y no fue a ver ninguna el árbitro, y más cuando el penalti de Gené fue corriendo a verlo. Mira qué enfadado estaba Bordalás tras el encuentro.
Está claro que el Getafe no puede estar donde está. Nosotros no se duda nunca cuando cometemos una mano, cuando hacemos un penalti, bueno, pues se duda muy poco y se nos señala. El VAR no falla, ¿no? Lo que falla pues son las decisiones que se toman o la percepción que se tiene o que se quiere tener.
Bueno, Fouto ya había adelantado esa noticia, iba a ir a la nevera, pero ¿qué explicación hay, Fouto, de que ni el árbitro ni los del VAR vean lo que ocurrió?
Bueno, Velasco Carballo no le gusta hablar de la palabra nevera, Manolo, pero sí de que los árbitros que piten tienen que ser los mejores. Así que, como decíais, la próxima jornada, Medie Jiménez es el único árbitro que no va ni de árbitro principal ni de VAR. En el comité piensan, evidentemente, que los dos penaltis, tanto en el de Jaime Mata como en el de Hugo Duro, el VAR, en este caso Medie Jiménez, el árbitro catalán, tuvo que entrar y avisar al árbitro.
Oye, Amón, ¿se le ha pasado el cabreo a la gente del Valladolid después de lo que le ocurrió en el Wanda con Melero?
Para nada, ni a la afición, que ha convocado una protesta antes del entrenamiento para el miércoles a las 11 de la mañana, ni al entrenador, ni al capitán, aunque a Ronaldo parece que las cosas le van con más tibieza, y es que se habló de una situación enquistada desde hace mucho tiempo en sus redes sociales. Hay mucho cabreo con el empujón de Griezmann y la mano de Arias. Por ejemplo, Álvarez Izquierdo mandó al monitor a Melero López y dejó en evidencia a su compañero al no cambiar su decisión y mantenerse en que la mano había sido involuntaria. Una situación que a Sergio González le parece que es utilizar al Valladolid para experimentar con el videoarbitraje.
Hay mucho protocolo, ¿no? El VAR te dicen, van modificando el protocolo según el Valladolid, ¿no? O sea, el VAR te dice que si el árbitro va es porque el del VAR de arriba le ha llamado y lo va a cambiar. Va y no lo cambia. Dice que sí, que le da con la mano, pero que no es una posición antinatural del brazo. Con el Valladolid siempre estamos en situaciones de crisis, ¿no? Y es verdad que nosotros hemos cometido muchos errores durante la Liga, pero es verdad que el VAR ha cometido muchos errores con nosotros durante la Liga y por eso estamos donde estamos. Jodido sobre todo por la injusticia, ¿no? Muchas veces es no que te den, ¿no? Pero que no te quiten, ¿no? Es complicado administrar eso.
Fouto, ¿cómo se interpreta los errores o los aciertos de Melero López?
Es un caso diferente al de Anoeta. Tanto Melero López, que estaba en el campo, como Álvarez Izquierdo sí que llevan partido designado, no tienen ningún tipo de sanción. Como explicamos anoche, en la mano de Arias no hubo un error de VAR, porque el VAR avisó al árbitro y fue a verlo al monitor. En este caso, un error del árbitro en la interpretación de esa mano, pero insistimos, Melero López, la próxima jornada se actúa como árbitro de VAR en el derbi entre el Alavés y la Real Sociedad.
Agobiarte, tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ya saben que en apenas 12 minutos va a comenzar el partido entre el Betis y el Español. Partido que va a televisar Gol y un partido donde hay un nombre propio, el de Quique Setién.
El consejo, la reunión que he tenido con el presidente y con el vicepresidente, ha sido muy buena en cuanto a que siguen confiando en el proyecto.
Bueno, pues vamos al lío. Escalera Villamarín, ¿cómo han recibido a Setién?
Por ahora no han mencionado el nombre de Setién por megafonía, pero se espera muchísima crispación y cánticos contra el técnico. Si han pitado al equipo cuando ha saltado a calentar, puede haber muy poquito ambiente, puede ser la peor entrada de la temporada. Incluso los grupos de animación no van a entrar en señal de protesta.
Oye, Oliva, ¿hay miedo en la directiva a que ellos sean los que paguen también los platos rotos?
Sí, ese es el gran temor que tienen sin duda, Manolo, que hoy la gente se pueda girar contra el palco y pese a que la idea que tienen es mantener a Setién en el banquillo hasta final de temporada, pase lo que pase esta noche, veremos si hay derrota y reacción por parte de la gente hacia la grada y hacia el palco. Ahí habrá que esperar la decisión final del Consejo de Administración.
Escalera, Setién mueve ficha, ¿hace algún cambio?
Sí, hace algún cambio, deja a Pau López en el banquillo y coloca de titular a Joel Robles y vuelven al 11 Fedal y Lo Celso tras sanción. Por su parte, en el Español, Rubi, que pierde a Granero por sanción y Analdo por lesión, apuesta por la línea de tres centrales. Es la última oportunidad para engancharse al tren europeo de los dos equipos.
Bueno, hablar del tren europeo, vaya, porque ayer descarriló el Sevilla en Girona. ¿Y cómo lo han recibido Víctor Fernández?
Pues mal porque el Sevilla volvió a mostrar en Gerona esa imagen de equipo pobre y menor que suele ofrecer fuera de casa. Perdió una oportunidad extraordinaria de acercarse a la cuarta plaza. Las derrotas de Getafe y Valencia le hubiesen puesto una autopista hacia la Champions. Y para colmo, el Sevilla pierde lo que queda de liga a Banega por su agresión a un contrario. Va a ser expedientado por el club. Caparrós reconoce que se perdió ayer una gran oportunidad.
Hemos perdido una oportunidad importante, tres puntos importantes. Y bueno, y no nos queda más remedio que pensar ya en el siguiente, ¿no? Pero sí que hemos perdido una oportunidad importante.
Bueno, descarrila el Sevilla. ¿Y cómo podemos calificar lo del Valencia, que también peleaba por la cuarta plaza, Villarejo?
Oportunidad perdida, es cierto, pero también que cuando acabó el partido con derrota ante el Eibar, todos arrojaban la toalla y luego el traspiés del Getafe y el Sevilla volvió a reabrir las esperanzas perdidas. Cierto es que desde dentro del vestuario muchos empiezan a ver la posibilidad de apostarlo todo a la Champions vía Europa League, donde el jueves arranca en Londres la semifinal ante el Arsenal.
Hoy se ha disputado, mejor dicho, se ha celebrado la Asamblea de la Federación Española de Fútbol y el presidente Luis Rubiales ha dicho:
estoy feliz por ello y cuando las cosas se explican bien, cuando se contrastan informaciones, pues los argumentos tienen que prevalecer y ahí están las explicaciones. Habrá quien piense que no, pero con argumentos se va a cualquier sitio.
Alcalá, ¿por qué está feliz Rubiales? ¿Qué es lo que ha aprobado hoy en Asamblea?
Bueno, está feliz porque ha arrasado el presidente de la Federación en todas las votaciones. Se ha aprobado estos tres asuntos: la nueva Copa del Rey en formato de partido único hasta semifinales, que arrancará en la próxima temporada. Se ha aprobado con 91 votos a favor y 2 en contra. Se ha aprobado también arrasando la nueva Supercopa en formato de Final Four. La van a jugar en enero del próximo año Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Valencia y Atlético de Madrid, en una sede aún por decidir. Se conocerá dentro de 15 días. Esto se ha aprobado con 94 votos a favor y 2 en contra. Y aprobado también el calendario de la próxima temporada, la Liga va a comenzar el fin de semana del 17 y 18 de agosto. Y noticia, el Atlético de Madrid, que el jueves votó en contra de las nuevas competiciones, hoy lunes votó a favor. El jueves dices no, el lunes dices sí. Es la teoría de la evolución de la especie explicada por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
No he dicho que estuviese a favor ni en contra de la Supercopa.
Pero usted ha votado no y luego sí. ¿Cómo ha sido eso?
Ay, Dios.
Que puede sorprender un poco el cambio, ¿no?
Todo es sorprendente en esta vida.
Desde luego que sí. ¿Le ha sorprendido algo, Fouto, a la Liga de lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea?
No, Tebas va a impugnar ante el CSD los acuerdos votados por la Asamblea de la Federación en lo que se refiere a los formatos de Copa y Supercopa, al entender que una competición profesional requiere también de la votación de los clubes profesionales, que hace una semana dijeron no. El más cabreado, el Valencia, que ha enviado un burofax a la Federación amenazando con impugnar si se aprobaba esa Supercopa. Y el momento de más tensión ha sido con un presidente de tercera división, con la Unión Deportiva Los Barrios. Su presidente, Álvaro Moya, ha votado a todo que no y ha resucitado a Villar.
Es una pena, ¿no?, porque volvemos al Villarato, ¿no?, a que no haya libertad de expresión. Yo creo que con educación se puede discrepar para llegar a acuerdos posteriormente, pero bueno, yo creo que hay que escuchar a los
clubes.
Bueno,
a ver, te escuchamos a ti ahora, Gema Santos, que tienes un mensaje que darnos.
Por supuesto, de parte de Berti, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que te diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hablamos de la segunda, Pepe Torrente, ¿qué equipo destacamos?
Pues Osasuna, 2-0 al Albacete y ya le saca 9 puntos al tercero. Va como un cohete a primera. Manolo, prepárate, la próxima temporada vuelves al Sadar.
Oye, ¿y qué sonido has rescatado?
Pues de Eloy Jiménez, que es el nuevo entrenador del Lugo. Debuta perdiendo 4-1 en Las Palmas, está en descenso, aunque solo a 3 puntos de la salvación, pero por su discurso parece que la distancia sea mucho mayor.
Los de mi tierra, los de Córdoba, te han dado la figura, ¿no?
Pues sí, Mark Wall, del Zaragoza, porque le metió un hat-trick a ese Córdoba para dar un triunfo a los maños que casi les hace atar la permanencia en un año para olvidar.
Oye, Albert Díez, el Barça hace historia en su sección femenina, ¿no?
Sí, señor. Clasificación histórica. Lama del Barcelona es el primer equipo español, atención, de fútbol femenino que se clasifica para una final europea, la Liga de Campeones en este caso, global 2-0 ante el Bayern de Múnich en semifinales. Fíjate, Manolo, que hace 7 años debutaba el Barcelona en Europa, perdía 0-3 con el Arsenal y ahora, el 18 de mayo en Budapest, luchará por el título de campeón de la Liga de Campeones frente al Olympique de Lyon.
Bueno, el Barça que quiere pelear por la Champions, el Atlético de Madrid, Gobián, que tiene prácticamente en el bolsillo la Liga.
Sí, porque ha goleado 3-0 a la Valencia, vuelve a ser líder en solitario y un punto le bastaría para ser campeón. Por abajo en la Liga Iberdrola, el Logroño está con 26 puntos, uno más que el Sporting de Huelva, que no pasó del empate a cero ante la Real Sociedad. 24 tiene el Fundación Albacete después de ganar al Español, los mismos que el Madrid, que está en descenso, y cierra la tabla con 22 puntos el Málaga.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sumérgete con Viajes El Corte Inglés y Meliá en los entornos únicos del Caribe o las increíbles playas de nuestra geografía. Los hoteles Meliá son el escenario perfecto para los amantes del lujo, con las experiencias más exclusivas y detalles pensados para crear momentos inolvidables. Acércate ya a Viajes El Corte Inglés, reserva tu estancia en hoteles Meliá y tendrás hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Diversión, relax y bienestar garantizados con Meliá y Viajes El Corte Inglés.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Recordemos, Nadal no ganó Monte Carlo, Nadal no ganó Godó, pero ¿debemos ser optimistas, Ángel García, con Nadal para Roland Garros?
Por supuesto, Manolo, si no somos optimistas en la combinación Rafa Nadal-Tierra Batida, que no hay una igual en el mundo del deporte, ya me dirás con qué lo vamos a hacer. Evidentemente, nunca había llegado sin ganar ningún título a estas alturas y evidentemente necesita mejorar, especialmente el saque. Pero te aseguro que si preguntas ahora mismo a cualquier tenista del mundo o a cualquier experto de tenis del mundo, todos te van a decir que el gran favorito para Roland Garros es Rafa Nadal.
Debemos estar, Kike Iglesias, preocupado por Alejandro Valverde.
Un pelín, Manuel. No está siendo sencillo el arranque del campeón mundial Valverde. Ayer se retiró en la Lieja Bastoña Lieja. Está en Murcia y ha sido sometido hoy a pruebas por un dolor en el sacro tras una caída. No peligra por ahora su participación en el Giro de Italia, que arrancará el 11 de mayo, el sábado de la próxima semana en Bolonia.
A ver, Pilar Casado, Alba Torrent, ¿qué pasa con ella?
Pues que va a ser baja para el Eurobásquet que disputará España en Letonia y Serbia y que arranca el 27 de junio por una lesión muscular que de hecho no le ha permitido siquiera jugar la Liga Rusa.
Y además destaquemos en coches, ¿qué es lo que pasa con Bottas?
Bueno, pues que es una auténtica amenaza en el Mundial para Lewis Hamilton. Ayer le arrebató el liderato con su victoria. Así empezamos con Rosberg y en 2016 le acabó quitando el título a todo un Hamilton.
Vamos a terminar con dos noticias. La primera nos lleva al mundo del gol, Kike Iglesias. Gran fin de semana para el golf español.
Inmejorable victoria de Jon Rahm. En Marruecos, triunfo de la balear Nuria Iturrios. Y también en Marruecos, circuito europeo. Al fin ganó el extremeño Jorge Campillo tras 229 torneos.
Y nos vamos a Estados Unidos. Parra, cuéntame cómo van los playoffs de la NBA.
Los playoffs de la NBA no paran. Para esta noche en Toronto, segundo duelo entre los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka ante Filadelfia, con la serie 1-0 para los canadienses. Y en Denver, primer partido de la eliminatoria que enfrenta a los Nuggets de Juancho Hernangómez contra los Portland Trail Blazers.
Y además de todo esto, Pilar Casado, récord histórico de triples en una jornada de la ACB.
Por primera vez en la historia se anotan más de 200, concretamente 205, casi 23 por partido.
Ayer palmó el líder, ¿no?
Sí, lo hizo el Barça en la pista del Juventud. Lo extraordinario es que la peña llevaba 12 años sin ganar al Barça en casa.
Oye, ¿y el descenso le pone al rojo vivo?
Ganaron GBC y UCAM, así que dejan a Breogán colista, están los 3 con 9 y tienen a tiro a Estudiantes con 10.
A las 11:30, Juanma Gasaño en el partidazo de la COPE.